una entrevista a cargo de Irina Hauser, escuchamos.
Paula Maciel se define así: psicóloga, pintora, dibujante, docente en la Universidad de La Matanza, en el Departamento de Ingeniería. Enseña tecnología, ingeniería y sociedad. Paula tiene una discapacidad múltiple, visual y motriz, y se define también y ante todo como una militante por los derechos de las personas con discapacidad. Y además, publicó un libro que se llama Divertidades. Sobre un poquito de todo esto vamos a hablar con ella. Hola Paula, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Bien.
¿Te describí bien o más o menos?
Salvo el título del libro, que te enredaste un poco.
Ah, ¿cómo era?
Pero salvo eso, veníamos bien.
¿Cómo se llama el libro?
Libertad, libertad, libertad.
Ah.
Como libertad, como el himno, pero con D.
Claro.
Que es una palabra que inventó un amigo español, que también se definió como militante, como activista, como dicen ellos, sobre la libertad en la diversidad de personas humanas, y específicamente, bueno, ellos hablan de diversidades funcionales.
Es un libro sobre con historias.
Es un libro con historias, entonces, bueno, en algún momento cada vez que escuchaba el himno y lo que comentaba mi amigo acerca de que nosotros, los que somos diversos en cuanto a nuestro modo de funcionar en el mundo, y se me cruzó con la música del himno, y bueno, lo propuse a la gente que estaba, no me había propuesto publicar el libro, y les propuse ese título y les encantó.
Son historias de personas con distintas discapacidades y que tienen diferentes militancias.
Sí, la idea era, en principio, que fueran personas con discapacidad, o sea, protagonistas directos, no padres ni profesionales que trabajaran en el tema de discapacidad,
sí.
Que también trabajo con ellos y milito con ellos, pero en ese libro la idea era que fueran personas con discapacidad que contaran sus historias y que de algún modo se definieran como militantes, como activistas, como parte de alguna experiencia colectiva, ¿no? Porque en principio, bueno, me di cuenta además que solamente el tema de militancia política no me iba a alcanzar para un libro entero, porque ese libro ya está escrito, lo escribió otra persona, pues en todo caso te mando los datos, porque es muy interesante, y que ahí que la gente, lo que a nosotros se nos ocurría para las historias para contar realmente eran muy diversas, y qué sé yo, y se definían por un lado políticamente desde gente que decía que era absolutamente anarco y que no votaba y que no iba a votar nunca en su vida, a gente que me decía, mira que yo no soy K, lo publicamos en el año 15, entonces me decía, mira que yo no soy K,
claro.
Ya sé, ya te conozco.
Paula.
O gente que sí, que venía por ahí de una historia peronista, y después, bueno, militancia sindical, militancia de barrio, militancia en organizaciones no gubernamentales. Simplemente con que ellos consideraran lo que estaban haciendo una militancia y me la pudieran contar, era suficiente. Y sí, gente con distintos tipos de discapacidad, como para que las historias fueran lo más variadas posible. Perdón, te interrumpí.
No, yo a vos, perdón. Tengo esta curiosidad. Sos psicóloga y das clases en ingeniería. ¿Qué es lo que enseñás?
Mira, en términos así generales, la materia habla de estudios sociales de la tecnología, o sea, la relación de la tecnología, las tecnologías, la sociedad, específicamente el entorno del país y de la región, y el rol de las ingenierías, porque es para todas las carreras que hay en la Universidad de La Matanza, del rol de los ingenieros, de su práctica profesional, y dentro de eso en particular, digo porque yo estoy, esto empezó hace más de 25 años, entonces ha ido variando, pero en este momento específicamente el aporte propio mío que yo hago a la materia es trabajar sobre el tema de tecnologías para la inclusión, en sentido amplio, lo que se llama diseño para todos, o sea, criterios de diseño no excluyentes, accesibilidad digital, que ahora te cuento lo que es, y bueno, hablo también un poco de algunas aplicaciones y algunos desarrollos tecnológicos que hoy existen para permitir el acceso a algunas tecnologías. Pero bueno, sobre todo tratar de hacer que los futuros ingenieros piensen cómo hacer para que sus desarrollos tecnológicos o sus prácticas profesionales no excluyan específicamente a las personas con discapacidad, porque es de lo que yo más entiendo, pero claro, la idea es que lo pensemos en sentido amplio.
¿Tenés alguna experiencia tuya donde hayas sentido el impacto de la exclusión desde la tecnología?
Mira, casualmente estábamos escuchando el programa hace un rato. Mario estaba hablando del tema de las baldosas por la memoria,
sí,
y de los libros sobre el tema de la memoria. Y dijo, está accesible en todas las librerías. Viste que yo usé hace un rato la palabra accesible.
Sí.
Y mi marido y yo nos miramos, bueno, en este caso es una metáfora lo de mirar, pero dijimos, ¡ay! Dijimos, hoy le podemos contestar, porque la realidad es que para nosotros la frase accesible en una librería para todo el mundo carece absolutamente de sentido.
Claro.
Porque un libro, o sea, después la gente se va a preguntar cómo es que yo pinto pero no puedo leer.
Sí.
Bueno, eso es lo que pasa con las personas que tenemos baja visión. Suceden estas cosas. Yo soy capaz de dibujar, no mucho, no como antes, no con gran detalle, qué sé yo, pero por ahí le puedo hacer, qué sé yo, pintarle una remera a un amigo con una figura simple, por ejemplo, o pintar un dibujo de un árbol para una... protestar contra la poda y la tala de árboles que están haciendo en este momento en nuestros barrios, ponele, pero no soy capaz de leer un libro en papel impreso. Necesito que este libro esté en un formato digital y poder escucharlo en un dispositivo,
claro,
que por suerte en este momento puede ser cualquier celular prácticamente, porque ahora cualquier celular nos permite a nosotros escuchar un material digitalizado. Cuando yo empecé no era así, necesitaba toda una tecnología, una computadora adaptada con un software especial que era carísimo. Ahora cualquier celular, más o menos, qué sé yo, con que cualquiera de nosotros más o menos se puede comprar, digamos, ni siquiera necesita ser muy nuevo, ni muy caro, ni tener nada raro, cualquiera. Pero el tema es que para eso, la persona que escribió el libro y lo publicó en papel, tiene que saber que vemos personas que leemos de otras maneras. Y yo estoy segura que si yo me voy a la librería a preguntar qué libros hay, o si alguien lo quiere hacer en el programa, quiere hacer la experiencia, ir a cualquiera librería de estas grandes, por ahí en esta que estaba pensando en concreto Mario cuando dijo está en cualquier librería, seguramente estaba pensando en la que a él más le gusta, que vaya y que pregunte por cuáles son estos libros que tratan de las baldosas de la memoria que están en esa librería, y averiguar cuántos de estos libros estarían disponibles para que una persona con discapacidad visual lo leyera en formato digital.
¿Cómo se toman tus alumnos, los estudiantes, este enfoque? Que no está, por cierto, en todas las universidades, ¿no?
Mira, había un, hay un grupo en la UBA, en psicología. Hay un grupo que está trabajando en la en algunas sedes de la tecnológica, no sé si en todas. Hay un grupo, creo que en la Universidad de La Plata. Y después, como contenido obligatorio, aunque sea chiquito dentro de una sola materia, pero como contenido obligatorio, yo creo que no alcanzan los dedos de una mano para contar las universidades que tienen este contenido como obligatorio. Y tardé muchos años en que me dejaran de ver simplemente como la profesora que necesita ayuda y que me pudieran empezar a ver como productora de un contenido original. Yo empiezo preguntando, porque también lo quiero sacar de qué es una cosa para discapacitados. Porque si no empieza, claro, porque están los diferentes, los especiales, los diversos, los que son... Y el resto parece que son todos únicos y igualitos entre sí sin problemas. Entonces yo me empiezo la clase preguntando, ya es una especie de... Por ahí no la empiezo, pero ya es una especie de marca registrada de mi clase, decir, bueno, a ver, ¿cuántas personas zurdas que escriban con la mano izquierda hay en esta clase, en este salón? A veces me toca un grupo grandes, a veces me tocan grupos chicos, casi siempre son más varones que mujeres. Entonces empiezo a preguntar, a ver, ¿cuántas personas acá utilizan la mano izquierda para escribir? Y bueno, algunos hay siempre, 3, 4, 10, levantan la mano. ¿Y cómo les ha ido con el mundo tangible, ya no, todavía sin empezar a hablar de la exclusión digital y esas cosas? ¿Cómo les ha ido con el mundo últimamente? Y no, bien, pero decían, bueno, pero es que uno se acostumbra. Sí, bueno, pero no estamos hablando de que uno se acostumbre, estamos hablando de algo les ha costado. A ver, todos pudieron encontrar un banco para zurdos en el aula, siempre hay alguno que no encuentra un banco para zurdos, si está sentado en el banco para diestros, todo dado vuelta. Y entonces empiezo a hablar de diversas experiencias que las personas con distintos tipos de cuerpos de todos nosotros tenemos con el mundo con el que nos encontramos. Y entonces por ahí les pregunto, ¿qué les parece que es un buen diseño? ¿Qué les parece que es un mal diseño con relación a lo que ellos conocen? Y después por ahí les pregunto, digo, pero escúchenme, esas cosas donde ustedes están sentados, que son los bancos que hay en casi todas las universidades, en los colegios, ¿viste? Esas cosas con una tabla en el medio, qué sé yo, ¿viste? En ángulo recto, durísimo, que, digo, esa cosa donde ustedes están sentados, ¿no es el peor diseño del mundo? Sí, profesora, sí, tiene razón, qué sé yo, que esto es incomodísimo, no entiendo cómo, como algo que es tan incómodo y que no, y que tampoco confortable, está tan extendido por todos lados, tendría que haber un diseño mejor. Y entonces, después de que hablamos un poco de que cada uno de nosotros tiene diversos problemas con el diseño del mundo, porque el mundo está en general diseñado con la idea de un cuerpo que no existe en realidad, ¿no? Sí. Un supuesto usuario estándar e ideal que en realidad no existe. Porque ellos son, en general, pibes jóvenes, siempre aparece algún caso que no lo es, pero la mayoría son pibes jóvenes, sin grandes problemas de salud, activos, y aún así, cuando les empiezo a contar, nos damos cuenta que cuando el diseño del mundo está mal hecho, nos causa problemas a todos, y todos nos llevamos las cosas por delante, y todos, seguramente, si nos ponemos a mirar, tenemos algún moretón por algo que, qué sé yo, o el famoso dedo chiquito, qué sé yo. Y recién después de eso, por ahí, empezamos a hablar de la discapacidad o de mi propia experiencia como persona con discapacidad, porque bueno, ellos ven la silla de ruedas, saben que veo poco, porque si no se los digo, además parece que soy una altanera que no saluda absolutamente a nadie. Me pasa por al lado el alumno al que le acabo de dar clase hace 5 minutos y yo no lo saludo, no le doy bola, entonces les tengo que explicar que soy medio chicata, porque si no parece que yo no le doy bola a nadie. Entonces, después recién de hablar de eso, hablamos de las experiencias, claro, de las personas con discapacidad, de la tecnología de adaptación, por ahí, qué sé yo, los aprovecho para que me configuren alguna cosa,
Paula,
o me resuelvan algún problema con el celular, ¿sí?
Paula, ¿tu libro se presenta el 15 de septiembre en la UMET?
No, bueno, sí, pero parece que no consiguieron el auditorio de la UMET y parece que va a ser en el anexo de diputados, pues me tenían que confirmar.
Bueno, pero es el 15 de septiembre.
Es el 15 de septiembre. Hasta ahora me dijeron piso 3 a las 6 del anexo de diputados. Después te mando...
Sí, después lo especificamos.
Para que te lo mando bien, porque quiero estar segura de que la última información que me han pasado sea exactamente la correcta, que no va a haber ningún otro cambio de lugar.
Bueno, pero entonces, es para que la gente sepa que el libro se va a poder conseguir.
El libro se va a poder presentar, lo vamos a llevar. Después arreglo además con vos para que hacerte llegar algunos al programa de la semana que viene, porque
bueno,
ahora ya no hicimos a tiempo y además por el paquete,
no te preocupes,
que tenían, me dijo que no enganchaba mucho con el paquete ese que habían armado, así que la semana que viene, antes del programa de la semana que viene, arreglamos como para que tengan algunos ejemplares en el programa para repartir, para regalar. Y después, bueno, también mando
No te preocupes, eso lo arreglamos después por el lado de la producción. Te mandamos
pero además, por supuesto, les mando el enlace para poder tener una versión
digital.
Lo que pasa que, bueno, la versión digital por ahí ha estado cambiando, modificándose, enriqueciéndose con respecto a la versión en papel. Entonces, bueno, voy a ver dónde y cómo colgamos la última versión digital, pero digo, no es que no la tengamos, sino que la versión digital está como en siempre cambiando y modificándose.
En cambio, no te preocupes, que lo vamos a hacer llegar. Te mandamos un beso grande, Paula.
Bueno,
gracias por esta comunicación.
Sí, una cosita que me había quedado como para dejarla picando, como para seguirla, porque justo hubo un decreto con relación a discapacidad que crea una Agencia Nacional de Discapacidad, disuelve lo que había antes, que era una Comisión Nacional, y precisamente uno de los ejes rectores de política habla de accesibilidad universal, que es esto que yo estuve hablando, de que el entorno y la información y la comunicación sean accesibles. Así que, ya que metieron eso en el decreto y dice específicamente eso, hay que seguirlo, porque se han comprometido mediante decreto a que eso tiene que ser un eje de la política en discapacidad, y ahora, bueno, ellos lo han dicho. Ahora hay que ver cómo lo hacemos realidad.
Paula, tenemos que terminar la entrevista.
Sí.
Te mandamos un beso muy grande.
Quería nada más comentar ese cambio que ha habido en la,
claro,
en la legislación, porque sé que además es tu tema.
Un beso
bueno,
grande, muchas
gracias.
Gracias
y saludos al resto del equipo.